Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Asegura Claudia Sheinbaum que la Guardia Nacional se mantendrá y se consolidará como un cuerpo de la Secretaría de la Defensa Nacional en cuanto inicie su gobierno. Con reclamos de justicia, pobladores de Chilpancingo dan el último adiós al alcalde de Malinaltepec, Acacio Flores, asesinado después de permanecer secuestrado 4 días. Tras un enfrentamiento en Sinaloa, ejecutan a Raúl Carrasco, lugarteniente de los llamados Chapitos. Continuará el mal tiempo en gran parte del país ante la presencia de una nueva formación ciclónica en el Golfo de México. Trabajadores del Poder Judicial increpan a la ministra Lenia Batres, quien participó en un foro sobre la reforma judicial en la Ciudad de México. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aclara que su disposición para acordar una tregua en la guerra contra Hamás no implica el cese de la guerra.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 24 de junio del 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso, al rato lo vamos a saludar, por lo pronto saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mario, pero también vamos a saludar a Alfonso, bien dices, más adelante. Ya contento y listo por acá desde la cabina del SEX, Ana y yo, para brindarles toda la información esta mañana.
Así es, con mucho que platicar con mi querida Ana también. Ana, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario, Oscar, igual bien contenta de estar por acá y con muchísima información acá en Radar 99.
Mucho que platicar, obviamente, de lo que ha pasado a lo largo de este fin de semana y de seguir compartiéndole voces sobre lo que está pasando en México y en el mundo, en este espacio que no solamente pretende informarle a usted, sino darle elementos, sobre todo, para comprender mejor lo que está pasando. Es un espacio informativo, pero también es un espacio de reflexión que apuesta por una audiencia crítica de lo que está ocurriendo en México y en el mundo. Y por eso nos encanta que usted deposite su confianza en nosotros y nos permita ser su instrumento para estar en contacto. Querido Oscar, la invitación para que participe con nosotros en esta mañana.
Claro que sí, ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a partir de este momento en nuestras redes sociales. El teléfono en cabina o el WhatsApp es el 55-529-2599 o también nos pueden escribir a través de X como @ibero99fm. A mí me pueden encontrar como @oscar_reyma. A ti, Ana.
A mí como @cesena con C en X y en Instagram como Ana Cesena. Y a ti, Mario.
A mí como @MarioCampos y nos dará mucho gusto saber qué piensa de los temas que aquí le vamos a estar presentando. Para mí la nota del día en esta mañana es la confirmación de que la propuesta de continuar con la militarización de la seguridad se sostiene durante el gobierno que está por iniciar. No es que sea nuevo, era parte del plan C. Pero digamos que la novedad es que ya lo ha hecho suyo Claudia Sheinbaum el día de ayer al decir que va la reforma para la que no tuvieron los votos y ahora ya los van a tener a partir de septiembre, que les permita convertir a la Guardia Nacional ahora sí en un cuerpo militar desde la Constitución, contra lo que hoy dice la Constitución, que es un cuerpo civil y que han estado pues violando a lo largo de estos meses. Ya se le va a volver incluso un cuerpo completo dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, para mí la pregunta no es esa, que esa pues ya estaba cantada, sino si esto implica que también se mantendrá el proyecto de entregar áreas de la Administración Pública Federal a las Fuerzas Armadas, como hizo el presidente López Obrador, con el tema de los puertos, de las aduanas, de este grupo aeroportuario, de los trenes que hoy opera tanto la Sedena como la Marina. ¿Seguirá Claudio Sheinbaum en esa carril? Bueno, pues por lo pronto ya dijo que sí a una de las piezas fundamentales, que es la de la seguridad pública. Sobre eso y lo que usted quiera compartirnos, ya estamos atentos en el WhatsApp y nos ponemos mientras en manos de Oscar y de Ana, que aquí nos traen las noticias.
Estas son las noticias.
Así es, y comenzamos con la información. Les contamos que más de la mitad de los 32 estados de México, 17 registrarán lluvias torrenciales e intensas este lunes debido a la interacción de distintos fenómenos meteorológicos que afecta al territorio mexicano a partir de un nuevo sistema hidrológico que se formó en el Golfo de México, lo informó así el Sistema Meteorológico Nacional. Los estados con más afectaciones serán Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, con afectaciones menores fuertes en la zona centro y en el Valle de México.
Y la mañana de este domingo se registró un sismo en las costas de Guerrero que se percibió en la ciudad y en el Estado de México. Esto no ameritó la activación de la alerta sísmica. En un boletín se precisó que el temblor tuvo origen a 24 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, a una profundidad de tan solo 10 kilómetros y una magnitud de 5, sin que se reportaran daños materiales o personas lesionadas.
Y un enfrentamiento la madrugada de este domingo también en el ejido Leopoldo Sánchez Celis de El Dorado, que se ubica al sur de Culiacán, dejó al menos 7 muertos, entre ellos Raúl Carrasco Lechuga, alias El Chore, identificado como integrante de los Chapitos. Este enfrentamiento entre presuntos delincuentes y fuerzas federales duró aproximadamente unos 40 minutos y se registró en una bodega de tráileres en el cruce de la avenida Venustiano Carranza y la calle Vicente Guerrero. Los dos sujetos detenidos fueron trasladados ya a una unidad blindada de la Guardia Nacional y posteriormente en helicóptero.
Y entre llanto y reclamos de justicia, cientos de pobladores de Chilpancingo en Guerrero recibieron en la cabecera de Malinaltepec el cuerpo del presidente municipal Acacio Flores Guerrero. La familia del edil informó que el alcalde será velado este lunes y luego lo trasladarán al ayuntamiento, donde le rendirán homenaje y será sepultado en el panteón municipal. De acuerdo con distintas versiones, Acacio Flores Guerrero fue asesinado la tarde del jueves en la colonia La Guadalupe, anexo de la comunidad de Alacatzalzala, en Malinaltepec, cuando llegó a inaugurar la pavimentación.
Y en otros temas, ya lo adelantabas, Mario, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, confirmó que como parte de sus primeras acciones de gobierno está la consolidación de la Guardia Nacional y su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional, tal como ya había sido propuesto por el presidente López Obrador, pero que recordemos tuvo freno por parte de la Suprema Corte. A este anuncio, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y el secretario de Marina, Rafael Ojeda, dijo que así fue el compromiso público de militarizar la Guardia Nacional, tal como lo propone la iniciativa que envió el presidente López Obrador al Congreso. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
La Guardia Nacional, en tan solo 5 años, ya tiene el reconocimiento del pueblo de México. Nos corresponde, a partir del 1 de octubre, seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión.
Nos queda claro el elevado compromiso que tenemos con la patria. Por ello, seguiremos proporcionando todos los apoyos necesarios para que la Guardia Nacional, como usted lo ha dicho, sea la institución por excelencia para garantizar la seguridad pública de los mexicanos. Y jamás abandonaremos este proyecto que beneficia a nuestro país, a sus instituciones y a todos los ciudadanos.
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México y futura comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.
Y la Iglesia Católica pidió continuar el diálogo por la paz en el país al tiempo que llamó a denunciar con más fuerza la violencia y la impunidad en México tras 2 años del asesinato de los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar. En su editorial de este domingo, el semanario Desde la Fe plantea que estas 2 muertes se sumaron a una larga lista de muertes y desapariciones violentas que vienen aconteciendo en las últimas décadas en el país. Esto lo señaló la Arquidiócesis de México.
Y en otros temas, un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación increpó a la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, en un foro que promovía la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador. Y es que en el evento realizado por el Partido de Morena en la Colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco, el grupo de trabajadores criticó a la ministra por participar en este evento. Los asistentes reclamaron a Lenia Batres por el desempeño que ha tenido en la Corte, incluso por parte de los seguidores de Morena, algo que no dejó de ser tendencia en redes sociales. Escuchemos a la ministra Lenia Batres.
De bienvenida por estar acompañándonos el día de hoy en este evento.
Compañeros, permítanme. Va a haber un momento de preguntas y respuestas.
Y le contamos en información internacional que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró estar preparado para un acuerdo parcial con Hamas para lograr el retorno de parte de los rehenes que continúan secuestrados en Gaza, pero insistió en que no pondrá fin a la guerra hasta destruir al grupo islamista. De acuerdo con un comunicado del gobierno israelí, se detalló más tarde que es Hamas quien se opone al acuerdo, no Israel. Ante las críticas surgidas hacia Netanyahu por sus declaraciones, en la que se reprochó al líder israelí su intención de sostener conflicto en lugar de ceder para concretar la tregua, por lo que aclaró que su disposición de acordar esta tregua parcial no lo hace renunciar a sus objetivos militares planeados originalmente para desaparecer a Hamas.
Y el portaaviones estadounidense Roosevelt de propulsión nuclear llegó el sábado pasado al puerto de Busan, ubicado al sureste de Corea del Sur. Esto como muestra de fuerza tras la cumbre y tras la reunión entre el gobierno de Corea del Norte y Rusia. En este contexto, ambos firmaron un acuerdo integral de asociación estratégica que reemplaza los acuerdos bilaterales sellados hasta ahora por Moscú y Pyongyang, que exige a ambas partes no firmar pactos con terceros países que infrinjan los intereses fundamentales del otro ni participen en tales actos.
Crack 90.9.
Y nos vamos con un adelanto deportivo con Omar García. Buenos días, Omar.
Hola, querida Ana, ¿cómo estás? Buenos días. Igual, querido Oscar, querido Mari, quienes arrancan la semana en radar con nosotros, pues ya tuvo México su primer partido en la Copa América 2024 en los Estados Unidos con un zurdazo de Gerardo Arteaga sobre el minuto 70. México consigue sus primeros 3 puntos del campeonato tras derrotar 1-0 a Jamaica en la nota no tan positiva. Edson Álvarez, el capitán de esta selección, sufrió una lesión en el muslo y bueno, pues comprometida no solo su participación en la Copa América, sino también en el arranque de la próxima campaña en la Premier League con el West Ham. Y ya en el largo entendidos, estaremos platicando del resto de los resultados en un fin de semana bastante, bastante cargado de actividad deportiva, justo con la Copa América, con la Eurocopa, con el Gran Premio de España y bueno, también ya la temporada de pasto en el tenis.
Muy bien, querido Omar, volvemos contigo un poquito más adelante.
Te juro, querido Mario, ya nos escuchamos en un ratito.
Gracias, Omar García, con la información deportiva.
Clima.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional. A continuación les doy el informe del pronóstico del tiempo para el Valle de México. Durante la mañana se prevé cielo nublado y ambiente fresco con bancos de niebla. mientras que por la tarde se pronostica ambiente templado a cálido, lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento del este y noreste de 10 a 25 km por hora con rachas de hasta 50 km por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 14 a 16 grados Celsius y la máxima de 23 a 25 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 11 a 13 grados Celsius y la máxima de 21 a 23 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar 99.
Y arrancamos con nuestra primera entrevista. Y me da mucho gusto saludar en esta mañana al doctor José Antonio Aguilar Rivera. Él es profesor de Ciencia Política en la División de Estudios Políticos del CIDE, autor de diversos libros, colaborador en diversos espacios y, entre otros, en la revista Literal Magazine, que en donde publicó hace apenas unos días un texto que se llama Democracia, adiós. Y nos da mucho gusto saludarle, como siempre. Doctor, ¿cómo estás? Muy buen día.
Mario, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. A tus órdenes.
Gracias, José Antonio. Hemos estado en las últimas semanas desde la elección, que ya estamos a 3 semanas de la elección, tratando de entender si lo que pasó pues fue una elección ordinaria y simplemente, como ocurrió en otros momentos, pues ganó uno y perdió otro, o si lo que pasó pues fue un cambio en la manera en la que se estaba planteando el país, en la manera en que se habían construido ciertas instituciones. Y tu texto pues abona a quienes creen que lo que vimos pues no fue una elección ordinaria, sino que hay un juego diferente. Y yo quisiera entrar por ahí, José Antonio, porque es interesante cómo hay, incluso la semana pasada que se nombró parte del gabinete, una sensación de normalidad, por un lado, decir, bueno, pues esto es lo que ocurre cada sexenio. Y luego hay voces como la tuya que dicen, no, esto es un cambio, esto es una cirugía mayor de la vida pública de México. ¿Por qué, José Antonio?
Bueno, yo creo que lo que ocurrió el 2 de junio es una elección que en buena medida abre las puertas para que haya un cambio de régimen. Un cambio de régimen en donde dejamos la democracia liberal y regresamos a un tipo de autoritarismo que todavía no acabamos de discernir con claridad. Y esto ocurre porque las condiciones para que ocurra, para que exista un régimen democrático, es que los partidos puedan perder elecciones, que los partidos en el poder puedan perder elecciones. Durante muchas décadas en México hubo un sistema en el cual había elecciones, con un calendario que siempre se respetó de manera impecable, pero elecciones en las cuales todo mundo sabía que el partido hegemónico, el PRI, pues no podía perder esas elecciones, no iba a perder esas elecciones. Y eso se debía pues al control del gobierno, del aparato electoral, al apoyo o a la fusión entre el partido y el gobierno, a la sistemática intervención del gobierno para que los partidos de oposición no pudiesen realmente ser electoralmente competitivos, etcétera. Yo creo que lo que ocurrió el 2 de junio es precisamente abrir las puertas para una cirugía institucional que ya está planteada, que estuvo en la boleta en realidad del plan C, para volver a esas condiciones.
¿Por qué, desde tu perspectiva, la propuesta o las propuestas que están sobre la mesa cambian esa condición de competencia?
Bueno, creo que hay tres ejes o tres dimensiones que hacen que eso sea posible. La primera es la destrucción institucional del sistema de pesos y contrapesos de la democracia mexicana, con la desactivación del poder judicial a través de pues su destrucción, literalmente, ¿no? La idea de someter a elección a jueces y destituir a los ministros de la corte y a muchos otros jueces y magistrados, pues básicamente hace que esa parte del mecanismo democrático, que es el sistema de contrapesos, sea destruido. Ese es el primer eje. El segundo eje es la intervención en el Instituto Nacional Electoral, que estaba planteado desde el plan A, el plan B, etcétera, que es regresar al control político del aparato electoral a través de elección de consejeros. Y por último, la una regresión a los años 60, en realidad, que es hacer menos representativo el Congreso, el Poder Legislativo, a través de la desaparición del sistema como existe de representación proporcional. Entonces, si lo vemos de esa manera, estos tres ejes significan una intervención, un rediseño radical del sistema de pesos y contrapesos del sistema político que nos regresa a un régimen autoritario. Ahora, estas tres cosas todavía no ocurren, pero esas tres cosas pueden ocurrir a partir de unos meses. El partido que ganó el poder y sus aliados tienen todos los votos, y si no, les faltan unos votos muy poquitos, les faltarán. Todavía no sabemos exactamente cómo va a quedar distribuidas las curules, pero todo indica a que incluso en la Cámara de Senadores estarán muy, muy cerca de la mayoría calificada, y no les costará trabajo conseguir los pocos votos que les falten. Entonces, digamos que la mesa está puesta para que todo esto que acabo de describir ocurra. Y lo central es que esto no es una sorpresa. En la vasta literatura sobre cómo ocurren regresiones autoritarias, cómo las democracias dejan de ser democracias, pues muchas veces los gobiernos que quieren destruir la democracia no dicen que quieren destruir la democracia. Y los electores pueden autoengañarse o ser realmente engañados por estos gobiernos, por estas fuerzas políticas, pero en el caso nuestro eso no es así, porque el programa de destrucción de la democracia institucional estaba en las urnas, estaba claramente explicitado y estaba puesto a referéndum.
Ahora, ese plante. Yo tengo ahí la pregunta, José Antonio. Primero, es interesante esto que dices, porque las reformas, digamos, no son una especulación, hay que recordar que son la propuesta que estaba, en efecto, que mandó el presupuesto y que el presidente, y que ha ido haciendo suyas, digamos, las hizo durante la campaña Claudio Sheinbaum, ya ha empezado a hacer las suyas ya de manera concreta, primero con la propuesta judicial, que habrá que ver cómo viene, y ayer, por cierto, con la propuesta de llevar a la Guardia Nacional en la Sedena, que es parte de este paquete de reformas, ¿no? Hay otras que ha dejado un poco en el aire, como la desaparición de los autónomos, que no ha dicho que no, simplemente que no están en la agenda de arranque del mes de septiembre. Pero mi pregunta es si realmente hay una elección del electorado de decir, este modelo no lo queremos, o lo que hay es que el elector optó por privilegiar otro tipo de contenidos, como los programas sociales o la política de transferencias, o no sé, otra, pues, porque es como suponer que el elector antes, consciente, deliberadamente, arropaba un sistema de contrapesos, de diseño institucional, donde la presidencia se le quitaban poderes, donde, no sé si me explico, o sea, si,
perfectamente,
a ver, si como si la primera vez suponemos, porque incluso el texto lo que plantea, es que no hay una especie de, déjame ponerlo así, de cariño o de arropamiento social a la democracia en México, y que por lo tanto ahora tampoco hay un lamento profundo de perder eso, porque simplemente pues nunca terminó de echar raíces.
Es una muy buena pregunta, para la cual no tenemos una respuesta contundente, pero sí tenemos elementos para poder pensar en una posible respuesta. ¿Y cuáles son estos elementos? En primer lugar, las encuestas postelectorales sobre el apoyo a una clave, a un elemento clave del plan C, que es la destrucción del Poder Judicial. Ahí sabemos que hay una parte muy importante de la población que lo apoya explícitamente. Eso nos permite un poco responder indirectamente esa pregunta. Y después hay una serie de estudios demoscópicos, de encuestas que hace el Latino Barómetro en varios países de Latinoamérica sobre el apoyo social a la democracia y a la dictadura, al autoritarismo. Y lo que podemos saber es que México está en esa larga cuenta, el apoyo a la democracia está en un punto muy bajo, en el punto más bajo, en el cual 35% de las de los encuestados apoya la democracia. Entonces, estos dos elementos pues nos permiten apoyar la hipótesis de que sí, en efecto, la gente votó con el bolsillo, votó algunos que recibían transferencias directas, otros que vieron la estabilidad macroeconómica, el efecto de la estabilidad macroeconómica en sus bolsillos, pero también con una pérdida de legitimidad del régimen democrático que ha venido ocurriendo desde hace varios años. Eso y un elemento adicional que yo añadiría, que es la estrategia del gobierno de polarización de los últimos 6 años. Yo creo que sí hay un segmento, habría que investigarlo con elementos, con encuestas, etcétera, pero hay un porcentaje de la población que sí se daba cuenta, sobre todo en las clases medias, medias altas, que se daba cuenta que este gobierno quería destruir el régimen democrático, pero que encontraba inaceptable a la oposición. Uh-huh. Y ese tipo de situaciones las produce en buena medida un discurso de polarización, en donde el elector se encuentra ante la disyuntiva de defender a la democracia votando por gente que encuentra completamente inaceptable, indigerible, como el PRIAN, uh-huh, como se construyó, o darle el voto a un gobierno con el que ideológicamente simpatiza, aunque sepa que está, que va a destruir el régimen democrático. Y en ese tipo de circunstancias, pues, en general, la gente opta por destruir a la democracia.
Ya. Óscar, tú tienes una pregunta.
Sí, buenos días, doctor. Le saluda Óscar Reyes.
Buenos días.
Con esto que nos comenta, también hay dentro del otro tipo de opinión quienes ven a un México con mayor democracia en este momento, en el aspecto de que hay mayor participación ciudadana, hubo cambios de gobiernos locales y estatales, por ejemplo, en el 2021, donde la oposición volvió a ganar y hubo un voto de castigo para el gobierno actual. Vemos también más marchas, concentraciones en el tema de la Marea Rosa. Y también se resaltan los puntos de la revocación de mandato que está el presidente en este momento, que pues haya sido vinculante o no, que resaltan esta parte de democracia, de intentar hacer que la gente participe en las consultas populares. Y por último, la elección de estos tres poderes, que era el último que faltaba, quienes señalan que también tenía que ser sometido a votación, que es el poder judicial. Y entonces hay quienes están de acuerdo con los cambios de fondo, a lo mejor no con la forma, pero que esto es una parte donde está incitando más a la democracia. ¿Usted qué opinión tiene sobre esto?
Yo no veo realmente una profundización democrática, al contrario, lo que veo en el país es un proceso de autocratización. La elección última tuvo niveles de participación pues normales, básicamente, o sea, no salió más gente a votar que en otras elecciones, ni en la de 2021 ni en la 2018, entonces ahí no hay realmente un aumento de la participación electoral más allá de lo normal. Creo que la idea de someter a votación cargos como los del Poder Judicial, lejos de ser una manifestación democrática, son exactamente lo contrario, porque se sirven para la manipulación de las élites, sobre todo en procesos en los cuales la gente no va a votar. Recuerden el porcentaje de votación de la revocación de mandato el año 2022, estamos hablando de 7% del electorado. Y por otro lado, pues creo que hay una idealización de la participación social en las calles, es decir, para quienes fueron a manifestarse, etcétera, eso tal vez pueda ser una muestra de una revigorización muy importante, y eso puede ser para un segmento muy, muy pequeño, pero en realidad, si eso no se traduce en mayor participación el día de las elecciones y en la construcción de opciones partidistas nuevas, pues eso también es una especie de espejismo. Piensa en el sistema de partidos, en donde realmente lo que tenemos son partidos de oposición, pues más bien en decline. El PRD, un partido histórico, uh-huh, de la transición mexicana, ha muerto. Ahí sí no hay una especulación. Uh-huh. Ha muerto. El PRI está en un proceso de decline, de declinación, uh-huh, que lo podría llevar al mismo destino. Y el PAN claramente envuelto en una crisis interna y también de representatividad
de
muy seria,
¿no?
Así es. Entonces, ver en este contexto una profesionalización democrática me parece ingenuo en el mejor de los casos y en el peor, pues como una justificación de la reconstitución de un régimen de partido hegemónico, aunque haya las tiranías muchas veces se disfrazan de mecanismos de democracia directa. Eso no hay que olvidar, ¿no?
Ahora, había en el horizonte, en esta lucha de décadas, una perspectiva de que si se construían una serie de instituciones, la democracia iba a traducirse en mejoras para la gente. Y entonces se construyó tanto la descentralización del poder del presidente en estos organismos autónomos, ¿no? Desde el INE, la CNDH, el IFT, la COFESE, toda esta lista que buscaba decir, a ver, que no sea decisión del presidente y que sean decisiones técnicas, no necesariamente políticas. Y en esas pues, nos aventamos varias décadas en este diseño institucional. Y por otro lado, la construcción de este sistema, sobre todo de tres partidos, que son los tres que acabas de decir, que están justamente en extinción o con problemas serios, que fue el sistema que le permitió al país resolver las elecciones durante los 90s y buena parte de los 2000s hasta el 2018, que es la irrupción ya con toda la fuerza de Morena y después al 24. ¿Qué horizonte ves para adelante ahora? Porque esos temas que acabo de decir eran como la ruta, por lo menos para una élite, ¿no? Una élite académica, de activistas, de que sea el ideal de país que se quería construir. ¿Cuál es el horizonte hoy con el proyecto que está sobre la mesa?
Bueno, yo creo que el fin de el grupo político que gobierna y que ha sido ratificado en el poder es la reconstitución del equilibrio autoritario que funcionó en México entre 1929 y el año 2000, es decir, construir un nuevo sistema político autoritario de control de una sola fuerza, encontrando pues mecanismos nuevos probablemente de reproducción del poder. Yo creo que ese es el conservar el poder, es el objetivo primordial del grupo que está en el poder. Creo que lo que ocurre ahora nos hace repensar la transición a la democracia. O sea, ¿cómo fue que salimos de un régimen autoritario e iniciamos una democracia pues con muchos problemas y luego estamos de regreso a un régimen autoritario o prácticamente en el vestíbulo del regreso al régimen autoritario? Yo creo que había dos problemas que causó históricamente el autoritarismo en México. Uno fue estrictamente económico, y es que después de un periodo de crecimiento y estabilidad del desarrollo estabilizador en los años 50 y 60, ese desarrollo económico se detuvo y se estancó la economía y luego entró en crisis. Y la democracia de alguna manera fue planteada como una solución a el estancamiento y a las crisis recurrentes del sistema que causaba el sistema político. Después podemos discutir si la democracia cumplió o no cumplió con esas expectativas. Lo segundo era crear un sistema que hiciese razonables, que hiciesen predecibles las decisiones del sistema político. Si el autoritarismo no hacía que el gobierno funcionase correctamente, pues tal vez un régimen democrático sí lo hiciese. Entonces, esas eran como las dos, me parece, expectativas que había en la democracia. Y en ambas cosas falló en alguna manera, sobre todo en la parte económica. Y lo que pasa en la parte económica es que en los años de la democracia, el cuarto de siglo, o los 20 años, 18 años de periodo democrático, fueron no de crisis económicas, pero sí de estancamiento. Y en donde la promesa de que la democracia iba a reactivar o a crear crecimiento económico, prosperidad, simplemente no funcionó. Uno podría decir que de entrada esa era una expectativa equivocada. La democracia per se no crea prosperidad ni crecimiento económico.
Pero va de la mano en términos de la percepción social, ¿no?
Sí, ahora, lo que sí sabemos de manera comparativa con otros países es que los regímenes democráticos más vulnerables, más frágiles y que se quiebran, casi todos ellos compartían un horizonte de estancamiento económico, de poca redistribución y de gran desigualdad. Y en ese sentido, pues México básicamente tenía todo en contra, si lo vemos ahora de manera retrospectiva, ¿no?
Bueno, yo creo que es un tema que habrá que seguir, porque además mucho de lo que has dicho, doctor, son cosas que desde tu perspectiva van a pasar, no porque tengas una bola de cristal, sino porque era el proyecto. Y me parece que valdrá la pena volver sobre lo que tú decías al principio, que es, hay una discusión, incluso la pregunta de Oscar creo que lo pone en la mesa, yo diría una apreciación subjetiva sobre si hay más o menos democracia, que tiene que ver con el discurso de la participación social, por ejemplo, o la participación, una democracia directa, digamos, que puede generar también la idea de que para mí eso es más democracia que votar solamente a través de los partidos, ¿no? Pero ahí lo que tú decías al principio me parece fundamental, es hay condiciones objetivas que permiten que el partido del poder pueda perder el poder, como ocurrió en el 2000 con el PRI, en el 2012 con el PAN y en el 2018 otra vez con el PRI. Esa para mí es de las cosas que nos has dicho hoy, pues uno de los puntos clave, porque esa es una manera objetiva de medir si hay condiciones democráticas o no, ¿no?
Así es. Más allá que si someten a votación todos los puestos, etcétera. Claro. Ese es como lo propone el politólogo Adam Chomsky. Ese es el criterio que define si existe o no una democracia. ¿Pueden los partidos perder elecciones o no? Y hay un buen caso de que incluso con una oposición mejor organizada, con un mejor candidato, estaba ya muy complicado que eso ocurriera.
Pues sí, y vamos a ver si hay reformas, pues vamos a ver cómo cambian esas condiciones, sobre todo la reforma electoral, ¿no?
Así es.
Bueno, pues muchas gracias, José Antonio, y ojalá podamos seguir conversando sobre estos temas.
Encantado, Mario, a sus órdenes.
Gracias. Bueno, vamos a ver qué viene y cómo viene esta reforma, ¿no? Si esto, como algunos creen, yo me apunto entre ellos que si lo abrimos a que sea por voto, pues se facilita la captura de las instituciones, porque quien tiene la posibilidad de mover el voto en las calles hoy es Morena, digo, lo acabamos de ver en la pasada elección, pero vamos a verlo, digamos, no estamos diciendo que ya hay condiciones que yo creo que ya pasaron, hay un deterioro de la oposición histórica evidente, hubo irregularidades notorias en la elección, como la intervención sistemática del presidente y la nula distinción entre el gobierno y el partido en temas como los servidores de la nación, pero hay otros temas que están sobre la mesa que vamos a ver cómo se van viviendo. Gracias a Héctor por sus comentarios, gracias a don Ernesto Holguín, y ya los iré comentando en unos minutos. Por lo pronto, vámonos con las portadas con Oscar y con Ana en este momento.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, Mario, arrancamos con el periódico Reforma. Prácticamente casi todos los periódicos, salvo el Excelsior y el Economista, tienen en sus primeras planas lo que dijo Claudia Sheinbaum el fin de semana respecto a la Guardia Nacional, y es que lo retoma el Reforma de la siguiente manera: decreta Claudia Sheinbaum que va a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. El presidente López Obrador presentó esta iniciativa en febrero y el día de ayer celebró el anuncio, y con esto el ejército controlaría a 130,000 agentes y proponen fortalecer operaciones de la Guardia Nacional.
El Universal.
Por otro lado, el Universal nos habla de la megafarmacia de López Obrador. Nos dice: la farmacia más grande del mundo no tiene empleados. La empresa Birmes explica que las instalaciones de la megafarmacia son solo un almacén, por lo que carecen de una estructura asignada.
La Jornada.
Será pronto el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo Claudia Sheinbaum. Muy buena noticia, lo celebra el presidente López Obrador. La vía será reforma constitucional, que ya está en puerta, ya adelantó así la morenista. Y este cuerpo de seguridad en solo 5 años ya tiene la aprobación del pueblo.
Milenio.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, rechaza fin de los institutos estatales porque dan certeza. Recuerda que la legalidad de un proceso recae en esos organismos y solicita también presupuesto para la elección de jueces.
Excelsior.
El Excelsior trae dos notas interesantes. La primera es que dice, afianzan derechos de los trabajadores. Esto tras un reporte de World Justice Project, que en 19 estados del país se observaron mejorías en rubros como el salario mínimo, seguridad social y ausencia en la discriminación laboral, entre otros. Y también destaca el periódico Excelsior esta mañana un estudio del Coneval que dice que más de 5 millones han dejado la pobreza. Esto se debe al aumento al salario mínimo durante el sexenio, que fue lo que detonó el avance.
El Financiero.
Recortan estimados de crecimiento del PIB debajo de 2%, realizan los ajustes y afectan las últimas semanas la estructura del Congreso y la debilidad de la economía.
El Economista.
La economía del país muestra síntomas de fatiga en el cuarto mes del año, dice El Economista. Valor de la construcción recorta pérdidas en el mes de abril, pero hiló cuatro meses en descenso y además reporta una baja de 0.1% de acuerdo al INEGI.
El Sol de México.
Quieren crecer en el país, Sheinbaum conquista a empresas españolas. Actualmente existen poco más de 6.800 firmas de España en México. Y también una pequeña nota del Sol de México que trae en su portada es el proyecto de borrar la calle de Díaz Ordaz en la Ciudad de México para tener... es un proyecto donde están poniendo calles con nombres de mujeres destacadas.
Prensa Internacional.
En el ámbito internacional, el New York Times dice que el número de muertos en los ataques en el sur de Rusia aumenta ya a 19, de acuerdo a las cifras de las autoridades. Esto tras unos videos que estuvieron circulando en redes sociales el fin de semana. Y los investigadores calificaron este ataque a sinagogas e iglesias ortodoxas en Daguestán como un acto de terrorismo, pero no quedó claro aún de inmediato quién fue el responsable.
Por otro lado, el país nos cuenta acerca del crecimiento de la derecha que está teniendo Europa. El partido alemán AfD quiere fundar un tercer grupo ultra en Bruselas con la formación de Alvis Pérez. La nueva agrupación podría llamarse Los Soberanistas, según la revista Der Spiegel, e incluirá a varios partidos de extrema derecha del este de Europa.
Primeras planas. Y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Y nos vamos ahora con el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón. Juan Luis, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días.
Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Me parece interesante e inédito, estimado Mario, lo que estamos viviendo en estos tres meses de transición entre el presidente saliente y la presidenta entrante, sobre todo porque, como no se había visto hace tiempo, el presidente saliente, López Obrador, está teniendo un refrendo, que así es como también lo ha anunciado y lo ha narrado, ha tenido un refrendo importante en las urnas para su sexenio, para su agenda, y parece que no está dispuesto a ceder nada en términos de su margen de poder hasta el último segundo de lo que le queda de sexenio. Un presidente que termina fuerte, que termina con una agenda que claramente está dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias, especialmente la reforma judicial. Pero también en segundo plano está un refrendo en urnas a la presidenta entrante, que también le ha dado un respaldo importante a su figura, a su experiencia, a lo que plantear en términos de política pública para su sexenio. Quiere decir que por primera vez en mucho tiempo se están viendo dos poderes en las urnas, muy legitimados en las urnas, que cohabitan uno y otro, y que de alguna manera por momentos parece de continuidad, por momentos parece continuidad con cambio, y a veces se aprecia que podrá haber un cambio que se distancie particularmente de algunas agendas que ha llevado López Obrador. ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que terminará sucediendo? Es la gran pregunta. Uh-huh. En este sentido, quisiera recordar que hay una pregunta desde el año pasado que muchos nos hemos y nos seguimos haciendo. ¿Será López Obrador la sombra del caudillo de Claudia Sheinbaum? Por fin, un presidente después de 100 años más o menos de historia, en lo que hemos visto, sobre todo la era hegemónica del PRI, tendrá posibilidades de subordinar a quien habrá sido electa por los mexicanos como la presidenta. Quisiera recordar, Mario, que desde Plutarco Elías Calles, que tuvo la posibilidad de nombrar a tres presidentes y que se hizo aquella famosa frase el presidente vive aquí, pero el que manda vive enfrente. Uh-huh. Es aquella famosa novela de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, que refleja esta posibilidad del presidente que se va, pero que no se va, y que se reelige a través de sus sucesores. Creo que está muy bien documentado que todos y cada uno de los presidentes, desde Lázaro Cárdenas hasta Carlos Salinas de Gortari, a través de su dedo, a través de sus sucesores, buscaron reelegirse unos y otros, casi todos. Y sin embargo, todos y cada uno de ellos tuvieron que pagar, digamos, una cuota, que es la que está pagando ahora Claudia Sheinbaum, pero posteriormente, una vez tomada la presidencia de la República, cometieron parricidio, todos y cada uno de ellos, incluso en los más sorprendentes, como el caso de Díaz Ordaz, que después tuvo que irse al exilio en el sexenio de Luis Echeverría, o el caso de Zedillo, que incluso tuvo que meter a la cárcel al hermano del expresidente que lo puso ahí. Así que, digamos, siempre ha habido este incentivo del presidente con poder para poder establecer la posibilidad de reelegirse a través de su discípulo, en este caso de la discípula, y que al mismo tiempo pudiera seguir con sus políticas que, digamos, aparecen como la agenda fundamental de este sexenio que termina. Así que la historia nos ha dicho que, al final de cuentas, hay parricidio en torno al sucesor, en este caso a la sucesora. Y por eso la pregunta sería, ¿Claudia Sheinbaum tiene el margen, tendrá el carácter, la posibilidad de cometer parricidio con López Obrador? Si lo vemos a partir de lo que ha pasado estos tres meses, este tiempo de transición después del 2 de junio, vemos dos características: la reforma judicial que subordina a Claudia Sheinbaum, con la cual incluso ella misma, a pesar de haber metido, digamos, este matiz de los foros, pues finalmente en esencia será, digamos, la sustancia en la que parece prevalecer, que es que jueces y magistrados sean electos por voto popular. Pero también el pasado jueves, cuando Claudia Sheinbaum anuncia su gabinete de 6 personas, primera tanda de otras, supongo que 2 o 3, estamos viendo un margen interesante en donde el mérito parece ser más importante que la lealtad, donde la experiencia y la formación académica sí tienen que ver mucho con la agenda, con la cartera de esas secretarías, y vemos a una Claudia con un equilibrio muy importante entre el pasado, pero también hacia el futuro. Es decir, vemos a una Claudia ejerciendo poder y ejerciendo un poder distinto al que tiene, al que ejerció López Obrador. Así que ahí están las dos Claudias, la que está subordinada a una agenda, pero también la que está construyendo un proyecto para ella y para su sexenio. ¿Cuál es la que se va a imponer después del 1 de octubre? Pues eso es lo que queremos ver todos los mexicanos, querido Mario.
Pues sí, yo hoy no veo señales, digamos, de la que tome distancia, digamos. No sé, y lo digo por el tema, por ejemplo, de ayer con lo de la Guardia Nacional, o de la propuesta de acompañar la reforma del Poder Judicial. ¿Cuáles serían, digamos, para ti, Juan Luis, algunos indicadores de esa toma de distancia, o qué, en dónde los verías, digamos?
Sí, yo aprecio que hay algunas agendas, evidentemente, algunas agendas, por ejemplo, el tema de energía. Me parece que sí va a haber un cambio muy importante con respecto a si apostar por las energías limpias, cuando que este sexenio se concentra en el dióxido de carbono y las energías sucias. Veo también un signo muy interesante propio, el convertir a la ciencia en Secretaría de Estado, y que me parece muy importante porque este sexenio el CONACYT básicamente fue pues uno de las regresiones más importantes que ha habido, sobre todo además acusando a más de 30 académicos de crimen organizado, que fue ya el propósito máximo. Digamos, entonces, por lo menos en estos dos campos aprecio, digamos, un paso muy importante con respecto a estas políticas regresivas y fallidas que hubo en este sexenio, y que son muy relevantes, sobre todo el tema también relacionado con el cambio climático y con la agenda que creo que se va a meter a México con este tema. Así que por ahí veo estos campos diferenciadores, y sin duda algunos otros que siguen la pauta del sexenio, como ya lo señalas tú, el tema del militarismo, y también al mismo tiempo lo que apreciamos de la reforma judicial. Sin embargo, va a ser muy interesante por eso ver los perfiles y las composiciones del gabinete de seguridad, que creo que también ahí puede arrojar algunas, quizás, algunas diferencias, pero insisto, creo que la clave va a ser si va a cometer parricidio o si básicamente se subordinará. Creo que no hay medias tintas en esos dos campos, mi estimado Mario.
Bueno, vamos a ver. Muchas gracias, gracias, Juan Luis, como siempre.
Buenos días para todos.
Buenos días, gracias, es el doctor Juan Luis Hernández Avendaño. Y ahora sí, nos vamos con la información financiera en esta mañana. Ya ven que yo desde temprano quería saludar a Alfonso, pues ya llegó la hora de hacerlo.
Radar Económico.
Así es, Mario, nos vamos a echar un vistazo a las noticias financieras con Alfonso Cerqueda. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Mario, Ana, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que hay un aumento en el estímulo fiscal a la gasolina magna. En esta semana, que concluirá el 28 de junio, el estímulo fiscal para la gasolina magna aumentará en un 272%. Los contribuyentes estaremos pagando 5 pesos con 81 centavos por cada litro de IEPS. Para el diésel, la cuota será de 6 pesos con 36 centavos en cada litro por este impuesto, mientras que la gasolina premium no recibirá estímulos fiscales nuevamente. Se confirma el regreso de inspectores de sanidad animal y vegetal en Michoacán. Inspectores del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de los Estados Unidos regresarán gradualmente a las empacadoras de aguacate en Michoacán tras recientes agresiones, así lo confirmó el embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar. Les cuento también que aumenta el gasto en alimentos procesados en nuestro país. Este gasto se incrementa y se asocia también a problemas de salud como obesidad y enfermedades cardiovasculares. Entre el año 2006 y 2022, el gasto de las familias mexicanas en alimentos procesados aumentó un 30%, mientras que en los alimentos ultraprocesados aumentó más del 20% según datos del Banco de México. En contraste, el gasto en alimentos no procesados solamente creció un 0.5%. Barcelona prohibirá alquileres turísticos para 2028. Barcelona, la ciudad más importante en términos de turismo en España, prohibirá el alquiler de departamentos a corto plazo para turistas en el año 2028, principalmente el que es ofertado en plataformas digitales. Esta medida busca frenar el aumento de precios de la vivienda y también mejorar la habitabilidad para los residentes. Los alquileres han aumentado más del 68% en la última década y el costo de compra de viviendas también subió más del 38%. Y finalmente les cuento que hace unos minutos el INEGI dio a conocer el dato de la inflación en esta primera quincena de junio, que se ubica en 4.78%. Para el precio del dólar en esta mañana se encuentra en 18 pesos con 7 centavos. Hasta aquí lo más relevante en el Radar Económico. Que tengan un excelente día.
Y tenemos un mensajito por ahí. Muchas gracias a quien nos escribe. Ana, tú no lo tienes por ahí, ¿verdad?
Así es, Oscar. Nos escribe José Luis Vázquez Martínez. Fue muy bueno escuchar la participación del doctor Crespo y su perspectiva de la democracia. Gracias por la información. Gracias a ustedes por escribirnos. Y recuerden que nos pueden escribir al 55-529-2599.
Sí, nada más ahí la precisión, que fue el doctor José Antonio Aguilar quien tuvimos. Pero gracias a José Luis, como siempre. Gracias a don Ernesto Holguín también. Déjenme compartir algunos de sus mensajes. Dice que sobre la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército es una parte de la reforma constitucional hacia el militarismo, como ha dicho, dice Lisa Sánchez, y como ha dicho también Ernesto López Portillo, más allá de una militarización. Y dice sobre la defensa de la democracia en las urnas, resaltar que el 40% dice votamos en contra del obradorismo. Y sí, hay que recordar que 6 de cada 10 votaron por Claudia Sheinbaum y 4 no, o sea, 6-4, digamos, lo cual es un triunfo, por supuesto, importantísimo, pero no toda la visión del país acompañó, en el entendido además de que hay un 40% más o menos que se abstuvo de votar, que ese pues habría que ver qué le hizo a, qué le llevó a quedarse en su casa ese día. Pero bueno, vámonos ahora a un corte y regresamos. Ya se nos fue la primera hora. Se nos fue la primera hora volando y regresamos. Vamos a tener, por cierto, al rector Luis Arriaga por acá, nuestro rector aquí en la Ibero, Ciudad de México, en unos minutos, entre otros temas que tenemos preparados para todos ustedes en este día. Ya volvemos.
Radar 90.9.